continuar con literatura y con la catedrática de literatura, Nieves Baranda. Bienvenida.
Muchas gracias. ¿Qué tal?
Y vamos a hablar de un tema que a mí me gustaría primero abordar con una pregunta que creo que es fundamental. Cuando hablamos de vanguardias, ¿hablamos de vanguardia o de vanguardias?
Pues hablamos de vanguardias. Aunque el componente esencial sea la renovación por medio de la ruptura con lo anterior, es decir, como una sola raíz o una sola esencia, no es un solo movimiento, sino en realidad estamos hablando de múltiples tendencias y por tanto es preferible hablar de vanguardias.
Pues entonces ahora sí nos queda preguntarnos qué son las vanguardias.
Creo que es útil para empezar saber que el término vanguardia procede del francés avant-garde, que es un término del léxico militar con el que se designa la parte avanzada de un ejército, es decir, lo que conocemos como la primera línea, bien sea en exploración o en combate. Por tanto, se trata de algo que va por delante de otra cosa, lo que lo rompe, lo que abre nuevas vías. En el terreno artístico, pues no es fácil definirlo, porque podríamos considerarlo ante todo como una actitud. Por tanto, serían diversos posicionamientos artísticos que tienen su origen en la crisis del racionalismo a lo largo del siglo XIX que se prolongan hasta nuestros días. También por esa misma razón podríamos hablar de vanguardismo.
¿Y las vanguardias siguen entonces vigentes en la actualidad?
Rotundamente sí. Y no me refiero a la influencia de las vanguardias de principios del siglo XX, que siguen teniendo influencia en la actualidad, sino a que el vanguardismo generó movimientos derivados hasta el punto de que puede ser considerado una de las alternativas del arte actual. Esta realidad, de hecho, está tan presente que para referirnos a las vanguardias de comienzos del siglo XX, aquellas de las que vamos a hablar ahora, debemos hablar en términos estrictos, tendríamos que hablar en una conversación normal de vanguardias históricas. Es decir, tendríamos que añadir el adjetivo histórico que remite a un tiempo pasado, porque de otro modo crearíamos una cierta confusión con nuestra actualidad.
Lo correcto entonces sería que habláramos de las vanguardias históricas en la literatura española.
Sí, que es de lo que vamos a hablar, vanguardias históricas en la literatura española. Aunque, dado que ya vamos a reducirnos a un contexto determinado, hablaremos de vanguardias. De todas formas, para referirnos a la literatura española, primero tenemos que hablar de los movimientos de vanguardia en general y de la época, porque de otra forma no lo entenderíamos. Posiblemente se trate de una de las rupturas más profundas que encontramos en la historia del arte, porque el objetivo no es solo crear una estética nueva, sino hacer del arte una realidad en sí mismo, una estética con un lenguaje propio, y de ahí se inicia un alejamiento del artista de la sociedad. El resultado de esta búsqueda de un arte autónomo y de un lenguaje propio no se queda solo en la creación, sino que se traslada a la vida. Así, por tanto, en lo artístico, el elemento común a las vanguardias es la especulación técnica, pero en el plano vital el artista busca formas alternativas de comportamiento social y por tanto no es extraño también que parte de las vanguardias coincidan con movimientos políticos de tipo revolucionario.
Vamos a concretar la época de la que estamos hablando.
Bueno, pues no podemos hablar de un marco cronológico concreto, sino que tenemos que hablar de un periodo amplio. Desde finales del siglo XIX ya se percibe una oposición al racionalismo que se manifiesta en los movimientos de fin de siglo y sobre todo a nivel vital con el surgimiento de la bohemia, el rechazo de la sociedad burguesa, la aparición de una visión desestructurada del mundo, y esto se da en particular entre los poetas franceses conocidos como los poetas franceses malditos. Principalmente los más conocidos son Rimbaud, Mallarmé o Baudelaire. Pero si queremos ponerle una fecha concreta para su inicio, hay que referirse al año 1909, cuando Marinetti, el italiano, publica en Francia los principios del futurismo. Por cierto, el mismo año en que Ramón Gómez de la Serna lo traduce y publica en España. La frase que mejor sintetiza las propuestas es una frase que se ha hecho ya muy conocida siempre para hablar del futurismo, que es: un automóvil de carreras es más hermoso que la victoria de Samotracia. Obviamente esta frase es una frase provocadora. Pero también me interesa subrayar que en esta frase se condensa toda la ruptura con el pasado y con la tradición y con los signos convencionales de la historia del arte. Y en la misma formulación ya observamos los rasgos esenciales de toda la vanguardia, que son: una búsqueda permanente de la originalidad, la audacia experimental, la negación del pasado, que ya hemos mencionado, el internacionalismo, que es parte de los movimientos sociales utópicos. Otro de los rasgos es la integración entre las diferentes artes, y entonces cuando hablamos de las vanguardias, el momento en que los mencionemos veremos que ese mismo movimiento lo podemos encontrar en la pintura, también posiblemente en la música, en muchos casos. Como digo, la integración entre las diferentes artes, la declaración de sus programas estéticos. Es curioso también cómo estos movimientos se inician la mayor parte de las veces con un manifiesto, que es una declaración de intenciones estéticas respecto a su futuro desarrollo artístico. Y a veces también la conciencia de que todo es muy efímero, que en realidad la esencia es efímera y pasa muy rápidamente.
Estamos hablando además de una época histórica muy compleja. Hemos hablado del año 1909 y van a ocurrir muchísimas cosas posteriormente, pues en épocas cercanas. Se están como preparando.
Sí, aunque todo el mundo lo sabe, pero yo creo que conviene subrayar que con 1909 estamos en puertas de la Primera Guerra Mundial, que tiene lugar entre el 1914 y 1919. Que además, en el 1917, y este es un aspecto muy importante, estalla la Revolución Bolchevique en Rusia. Por otro lado, cuando termina la Primera Guerra Mundial, se hace patente que los movimientos de vanguardia se han consolidado, y entonces aparecen lo que llamamos los ismos, que son ultraísmo, creacionismo, dadaísmo, etcétera. Todos estos movimientos que se denominan con un término que termina en el sufijo ismo. Pero después de un periodo de aparente estabilidad, lo que llamamos o lo que se conoce como los felices años 20, en 1929 tiene lugar el crack de la bolsa de Nueva York. Y ese crack, quizá como ahora con la crisis económica, empieza siendo un problema financiero, empieza siendo un problema de un país, pero rápidamente se extiende a la economía mundial. Y 10 años después estalla la Segunda Guerra Mundial, que no termina hasta 1945, con lo cual en realidad estamos hablando casi de toda la primera mitad del siglo XX y de un periodo muy convulso y muy dramático en la historia europea, con los cambios sociales, económicos, políticos y, por supuesto, también de mentalidad que esto conlleva.
Pero tendríamos que decir que en España no ocurría nada de esto, puesto que no participó en ninguna de las dos guerras.
Sí, sí, claro, es verdad, no he mencionado España. No participó en ninguna de las dos guerras, aunque por supuesto tuvo su propia guerra, que fue la Guerra Civil entre 1936 y el 39. Pero sin embargo, el hecho de que no participara directamente en las guerras como contendiente no significa que no se viera afectada. Los países que participan en esas guerras son países de su entorno y al pertenecer a la misma ubicación geopolítica no puede permanecer al margen. La Primera Guerra Mundial activó la economía del país por la demanda que generó en los países del entorno en conflicto, pero a partir una vez que termina la Primera Guerra Mundial, esa demanda cae y esto también provoca conflictos sociales que en parte condujeron a la dictadura de Primo de Rivera en los años 20. Y después la posterior crisis económica agudizó los estallidos revolucionarios que desembocan en la Guerra Civil. Solo subrayar que las vanguardias toman forma definitiva y se hacen muy visibles en el periodo de entreguerras europeo.
Pues vamos a volver a la literatura y también a nuestro país, a España. Antes se comentaba que el mismo año 1909, y esto es curioso, se traduce y además se publica en España el Manifiesto Futurista de Marinetti.
Ramón Gómez de la Serna no es en general muy conocido del gran público, pero sin embargo es un autor interesantísimo por su producción y es fundamental para entender la literatura del periodo por su función de innovador y de divulgador de ideas. Él tan estaba al tanto de lo que estaba sucediendo en otros países que el mismo año 1909 traduce el manifiesto y lo publica. Es decir, España está perfectamente integrada en las tendencias europeas. Y subrayo esto porque el origen de los movimientos de vanguardia está en Europa y su centro más importante de atracción será París. Ramón Gómez de la Serna, con su espíritu de búsqueda de la novedad y de ruptura, va a ser uno de los autores que aglutina esta tendencia, difundiéndola a través de su tertulia. Es muy famoso un cuadro que existe de la tertulia del Café Pombo. Y después a través de las publicaciones que promovió y también a través de sus extensísimas relaciones literarias y personales, ¿no? Luego, enseguida, Ortega y Gasset va a teorizar sobre las nuevas concepciones en el ensayo también muy conocido de la deshumanización del arte y en la revista que él crea, que es una revista que permanece hasta la actualidad y que se considera fundamental en el pensamiento y en la intelectualidad española, que es, como todo el mundo sabe, la revista de Occidente. Bueno, pues con la creación y con el mantenimiento de la revista Occidente se genera un espacio público fundamental para la divulgación de las ideas de la nueva intelectualidad española más avanzada.
Pero entonces, ¿qué movimientos estarían? ¿Solo hablaríamos del futurismo o de otros?
Empezamos por el futurismo. A partir de 1909, la información sobre las vanguardias se canaliza en España a través de las revistas literarias, pero de una forma bastante confusa. También es verdad que bastante constante. El conocimiento que se tiene en España de estos movimientos se concreta a partir de 1918 con la llegada del poeta chileno Vicente Huidobro. Él había estado en París y trae desde allí a España en sus viajes las influencias del movimiento de vanguardias y las transmite de una forma ya más estructurada en España. A partir de entonces lo que se desarrollan son tres movimientos fundamentales que caracterizan las vanguardias españolas. El primero es el ultraísmo, luego el creacionismo y el tercero, el surrealismo. Todos ellos expresados en forma cronológica, es decir, los he dicho en forma cronológica, y todos ellos influirán luego en los poetas del grupo poético del 27.
Pues vamos a ir por partes y empezar entonces por el primero también de forma cronológica. ¿Qué es el ultraísmo?
De los tres movimientos que he mencionado, con un arraigo importante en España, el ultraísmo es el primero que promueve unas ideas renovadoras. No es en realidad un movimiento con un manifiesto muy organizado, pero sí el que aporta esos aires de cambio, de renovación del arte que venían de Europa. Y lo hace a partir de las propuestas técnicas del futurismo, del expresionismo y el dadaísmo. De esos tres movimientos, de esos tres sismos, aglutinándolas en una formulación que podemos considerar que es propia de nuestra literatura y que, por ejemplo, se pueden firmar en un manifiesto que, entre otros autores, firmó Jorge Luis Borges, el escritor argentino, y lo digo porque a todo el mundo también le resulta muy, muy conocido. Jorge Luis Borges firmó un manifiesto en 1921 ya.
Y vamos a hablar de este manifiesto. ¿Qué propugnaba?
Al igual que el futurismo, el ultraísmo apuesta por temas vinculados al mundo moderno, es decir, el cine, la técnica y la ciencia. Ya hemos visto el maquinismo, las máquinas, pero no se limita a los temas, porque también propone una ruptura en lo formal, abriendo los códigos del lenguaje. En el plano semántico, hace de la metáfora el vínculo subjetivo que se crea entre un objeto y una idea, mencionando el objeto para referirse a la idea, es decir, la subjetividad, haciendo de la metáfora un elemento fundamental. Y en el plano sintáctico propugna la eliminación de elementos de conexión, dejando palabras esenciales en la frase. Un buen ejemplo de un libro de estas características sería de Gerardo Diego, Imagen, que fue publicado en 1922.
¿Y el creacionismo tuvo importancia en nuestra literatura?
Tuvo mucha más importancia, a pesar de que en lo esencial no se diferencia del ultraísmo. En este caso sí que tuvo manifiestos y además escritos teóricos, vamos a decir, los hizo Vicente Huidobro, aunque también contribuyó Gerardo Diego, nuevamente poeta del 27. Por supuesto, parten del rechazo a la poesía tradicional, que se consideraba propio de la poesía tradicionalmente, y también, como el ultraísmo, quiere eliminar todo lo superfluo y basar el significado en la asociación libre, como antes la metáfora, la asociación libre de analogías. Además, su propuesta incluye romper los moldes del texto en su aspecto visual. Es muy fácil cuando ponemos una imagen para entender esto, pero pensemos que el párrafo, el marco de la página, los tipos de letra, la configuración de las líneas, todo eso se disuelve. Y también se libera, es decir, una línea se puede dividir en tres partes, ponerse más arriba, más abajo, organizarse también visualmente. Y por último, si rompen todos elementos, también rompen con la rima. Ellos defienden el verso libre, buscando el ritmo dentro de este verso libre, pero la rima desaparece.
Y entonces Gerardo de Diego, poeta del grupo del 27, adopta estas propuestas de las que hemos hablado.
Sí, suele sonar raro a quien conoce la poesía del 27. las ideas básicas sobre la poesía del 27 le parece que son todos más tradicionales. Y sin embargo, Gerardo Diego no solo es un poeta creacionista, no solo participa originalmente del ultraísmo, sino que además es uno de los teóricos. Y, por ejemplo, es el que publica en 1919 un manifiesto que se titula Posibilidades creacionistas. De sus teorías, lo que conviene subrayar es sobre todo cómo con la poesía se pretende crear sobre el lector el mismo efecto que con la música. Es decir, quieren un poema sin anécdota, sin sentimientos, que con el sonido de las palabras y la sugerencia del significado, que sea capaz de despertar asociaciones muy variadas, pero no transmitir un mensaje preciso como tal, ¿no? Y estos presupuestos están en la línea de la poesía deshumanizada que practica el grupo poético del 27 en su primera etapa, como podemos observar, ¿no? Por otra parte, aunque el creacionismo como tal no dio como resultado grandes obras, la práctica creacionista permitió que la literatura española, la poesía concretamente, diera el salto hacia la modernidad que seguirá también luego.
Pues vamos a ver el tercero de estos grupos de los que hemos hablado, y es el surrealismo.
Bien, el surrealismo es, de los tres que he mencionado, sin duda el más importante, con diferencia, y además es el más fecundo, no solo en la literatura, sino también en las artes. A España llega mucho más tarde, después de 1927. El manifiesto original es de 1924 y desde esa época sus efectos alcanzan a otras artes. Ya he dicho antes que la relación entre las artes era muy estrecha, ¿no? Pues aquí alcanza al cine y a la pintura. Podemos pensar, por ejemplo, en el cine, en Buñuel, o podríamos pensar en la pintura, en Dalí, y serían perfectos representantes de este surrealismo. A partir de 1928, cuando el poeta chileno Pablo Neruda viene a España y funda la revista surrealista Caballo Verde para la poesía, el surrealismo se puede considerar plenamente vigente en nuestro país. En los planteamientos que hace, el movimiento se acerca a las teorías del subconsciente, parte de las teorías del subconsciente que habían sido desarrolladas por Freud unos años antes. Estamos otra vez en ese mismo periodo y defiende el surrealismo la escritura automática, porque considera que la escritura automática es el reflejo auténtico de la mente sin que la moral o la razón intervengan para filtrarla. Entiende que existe una realidad superior y que es el libre ejercicio del pensamiento que crea asociaciones y que no es filtrado el que la representa.
¿Y cómo influye este movimiento en la literatura española?
Bueno, sobre esto hay un debate porque hay aspectos que no se practicaron en España, como la escritura automática. Pero, sin embargo, hay autores que tienen una influencia surrealista clarísima en algunas obras. Federico García Lorca y Poeta en Nueva York, Alberti con el poemario sobre Los Ángeles, Los placeres prohibidos de Luis Cernuda o Pasión de la tierra de Vicente Alessandri no se podrían entender sin el surrealismo.
Los casos que se han nombrado son de poetas del grupo del 27. ¿Las vanguardias tuvieron mucha influencia en ellos?
Los poetas de este grupo deben mucho a las vanguardias, porque aunque ninguno de ellos puede ser considerado como un vanguardista puro, sí es verdad que les aportaron una nueva valoración del lenguaje poético y también una nueva estética.
Las vanguardias es un tema apasionante y que invitamos a todos nuestros oyentes pues a entrar y a profundizar todavía más, porque hay que decir muchísimas cosas de estos movimientos y también de sus autores. Siempre la falta de tiempo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.